¡Solidaridad!
Que España ha vuelto.
¡Viva el vino!
Quiero dejarle a todo el mundo claro que estoy fuerte, que estoy valiente.
¿Entendéis lo que es eso?
Lecciones de eso, nada.
Usted necesita una pareja artística.
Y no soy yo.
Se nos está acabando la generosidad.
¿Cómo están los hombres este año?
No es sensato negociar así, como si esto fuera un partido de tenis.
Si no he comido almendras por si acaso.
¡Prenda dorada!
Ajá, ja, ja, señor Gabilondo.
Bueno, pues un año de pandemia, este es el último Todo por la Red del año, y no han hecho el Alvin y las ardillas. Gentuza, insolidario, mataos.
Me siento engañada, creo que se ha portado muy mal conmigo.
¿Cómo la tiráis?
Esa espinita la tengo clavada, ¿eh?
Bueno, vale.
Pero clavada.
¿Y la audiencia?
Igual en julio.
Primer Todo por la Radio de 2021 con
sí,
Tony
señor.
Martínez.
Hola.
Especialista secundario.
Hola.
El Mundo Today. Hola. Raúl
hola.
Pérez.
Hola, feliz año.
Lucía Taboada. Nere Aróstegui.
Hola.
Y en un ratito Iñaki de la Torre. Ha caído con su guitarra por la calle, creo.
¿Cómo?
Y estaba. Sí, sí.
¿En serio?
Sí, sí, ha tropezado.
¿Tan mal le va?
Sí, 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 no es broma, ¿no?
Sí, haces bien en decirlo porque así la gente se tranquiliza.
¿La guitarra está bien?
No, pero llegará.
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 Bueno, no se sabe.
Sí, hombre, sí, llegará.
Bueno, además de con el accidente de Iñaki, que no tiene la menor importancia, ¿mortal? Y seguro que llegará, comienza el año 2021 con la posibilidad de que el doble de Raúl Pérez sea presidente de la Generalitat. De momento es candidato ante las críticas por el hecho de que el ministro de Sanidad deje el cargo en mitad de la tercera ola de la pandemia. Una solución sería que Raúl se hiciera con uno de los dos cargos de Salvadorilla o con los dos alternativamente, y la consiguiente dificultad para saber quién es quién. Estaríamos en el terreno de lo paranormal, seminormal, llámale X, cosas de España. Vamos a escuchar al pre-exministro Illa, tenemos que llamarle pre-ex, por lo tanto pre-exministro, vale, anunciar su candidatura prometiendo dos palabras y diciendo luego nueve.
¿Dónde vamos, señorita? ¿Dónde vamos?
Mal vamos si prometemos dos palabras y decimos nueve. ¿Cómo sabremos de ahora en adelante si nos habla Raúl o el ministro? Escuchamos esta frase.
Y si mis compañeros me lo piden, lo único que puedo decirles son dos palabras. Estoy preparado.
¿Dos?
Aquí estoy.
¿Cuatro?
Estoy preparado.
¿Seis?
Para presidir Cataluña.
¡Nueve! Solo dos palabras y dice nueve, pero no las repite exactamente como suele hacer el auténtico Illa. ¿Cómo lo hubiera dicho el auténtico Illa?
Yo pues, le hubiera dicho que si mis compañeros me lo piden, solo puedo decir dos palabras. ¿Estoy preparado? ¿Estoy preparado? Aquí estoy. Aquí estoy. Estoy preparado para presidir Cataluña. Estoy preparado. Aquí estoy. Preparado para presidir Cataluña.
Es así. Va a ser muy difícil distinguirles. A todo esto tendréis trabajo los dos, tanto Raúl como el ministro, o Raúl y el candidato, porque esta tarde se reúne el Consejo Interterrito, ahora pongo restricción, ahora la quito, y todos los consejeros de Sanidad llegan con sus datos nuevos de incidencia de coronavirus diciendo...
Dios, ahora ya sí que me has matado.
Se ve que ha subido la incidencia de COVID-19 en España.
Qué escándalo, he descubierto que aquí se juega.
¿Quién lo iba a decir, verdad? Es una cosa sorprendente. Enseguida lo veremos con calma, pero tenemos también el caso Alleventhausen. Esto sí que es una despedida a lo grande. Donald Trump pidiéndole al gobernador del estado ese que estaba en My Mind. Ese estado pidiéndole que le encontrara 11,000 votos para derrotar a Biden, el de los chunguitos. En todo el mundo se cuenta con gran naturalidad que el presidente de los Estados Unidos ha intentado un fraude electoral, lo cual demuestra que este 2021 va a ser buenísimo, porque pase lo que pase, nos lo tomamos súper bien.
Y también los huevos duros.
Allá vamos, tuiterías.
Vamos con las tuiterías del año. Feliz año, tuiteros. En casa estamos a tope con esta afirmación que propone Serzan.
Sigo pensando que el 1 de septiembre tendría que ser el primer día del año. Es más 1 de enero, el 1 de septiembre que el propio 1 de enero.
Sobre el frío de este fin de semana, Olara de Fuá lo resume a la perfección.
Hace día de peli, mantita y prenderle fuego a la mantita.
Y es que como define bien Archie Yankees...
De la cárcel se sale, de la cama con este frío no.
El año nuevo viene siempre con propósitos de enmienda. A ver qué dice Paula Púa.
Llevaba 10 meses sin hacer deporte y hoy ha llegado el momento. Ya llevo 11.
Y acabamos las tuiterías con este tuit familiar de Azul Borou.
¿Cuándo fue la última vez que usaste la palabra paranormal? Pues el viernes por la noche, que iba de copiloto con mi cuñado.
¡Paranormal! Lo hemos dicho todos eso, ¿eh?
Ya, ya. Y más cosas. Venga, sí. Noticias del Mundo Today, que pasen.
El Mundo Today.
Nacho Cano pregunta a Almeida si en el año que viene, en vez de 1 millón, pueden ser 2.
Aunque fui yo quien decidió que ya no más, no sé si seré sensato, ha admitido el alcalde.
Díaz Ayuso encarga a Telepizza la administración de la vacuna del coronavirus.
Si no te llega fría, te devolvemos el dinero, prometen los repartidores.
Las autoridades reconocen que no desalojaron la rave de Llinars porque la había organizado el Español.
De nuevo acudieron a la fiesta los principales representantes del gobierno, la oposición y los mandos del ejército.
Millones de ahogados en la playa de Malibú desde que se dejó de emitir Los Vigilantes de la Playa.
Estados Unidos sigue manteniendo la serie Anatomía de Grey para evitar un colapso hospitalario.
Este año, con todo el lío, los españoles han olvidado el boicot al cava catalán.
Ya se ha financiado sin querer todo el presupuesto anual de Carles Puigdemont.
Los Reyes Magos, hartos de leche y galletas, piden este año un codillo al horno con romero y tomillo.
Y un vinito de rueda, joder, que nunca pedimos nada. Han agregado sus majestades.
A partir de este mes, WhatsApp ha dejado de funcionar en el ya obsoleto iPhone 12.
Sorprendentemente, aún hay miles de españoles con móviles del año pasado.
Los fabricantes de ibuprofeno exigen la reapertura inmediata de las discotecas.
Las sinergias entre el analgésico y el garrafón sostienen en España toda la industria farmacéutica.
Los españoles dedicarán todo 2021 a cerrar las 324 pestañas que abrieron en el navegador durante 2020.
En las primeras pestañas abiertas aún hay búsquedas en Google sobre qué es el coronavirus.
La presencia de Salvador Illa en la rave de Llinars pone en jaque su candidatura a la presidencia de la Generalitat.
Planeaba recorrer la ruta del bacalao para escuchar a la militancia.
Entre las cosas peculiares de estos días, después de toda la fanfarria y la trompetería con la llegada de las vacunas, pues no las hemos puesto, me cago en Potopap. Esto está pasando en varios países de Europa. Tenemos miles de vacunas, pero sin pinchar. Por diversas razones, todas ellas seguro que muy lógicas, pero indicaría, sugiere, permite suponer que tal vez el afán de adelantar la llegada de las vacunas a antes de final de año, ¿os acordáis? Llegarán antes, llegarán el 31, el 30, el 27. Era algo publicitario en el sentido que son publicitarios los sonajeros para los bebés. Cuando el bebé está llorando, se agita un poco el sonajero, clic, 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 y el bebé se ríe. Y pensamos todos, ¡ay, qué mono el bebé! ¡Qué simples son! No como nosotros, adultos consolidados.
Gilipollas soy yo, este es tonto.
Pues se ve que los adultos europeos somos un poco así también. Protestamos porque es diciembre y hay mucho coronavirus y nos dicen, antes de fin de año está aquí la vacuna y todos, ¡bien! Pues no. Mariola Lourido nos explicaba esta mañana que hemos vacunado poco.
La peor, sin duda, Madrid. A pesar de las quejas de Ayuso, solo vacunó a 3.000 personas, solo utilizó un 6%.
Bueno, precisamente entre las explicaciones chulas está la del viceconsejero de Madrid, Antonio Zapatero, diciendo esta mañana que el bajo porcentaje de vacunas puestas en Madrid depende de cómo se cuenten.
Hay que dejar claro también que esa cifra del 6% depende del que usemos como numerador y denominador.
Eso está clarísimo. Y que además, añade, llegaron congeladas.
El lunes no llegaron las vacunas, llegaron el martes congeladas.
Pues entre que las pones al microondas y todo, se te van los días. En cambio, en Cataluña las autoridades dan otra explicación. Contraria, que las vacunas estaban calientes y no tenían congeladores. Y también que ha habido muchos festivos, que se ve que era algo no previsto. Lo contaba así nuestro compañero Sergi López.
El gobierno catalán asegura que ya tienen los congeladores y que habilitando todos los festivos a partir de ahora para suministrar la vacuna, podrán tener una velocidad de crucero más o menos aceptable.
Más o menos aceptable. Ahora ya con congeladores y sin fiestas todo irá mucho mejor.
¿Cómo lo vamos a hacer así, marichocho?
En este sentido, que sepáis, ante el aumento de la incidencia de COVID en Cataluña y debido a la gravedad de la situación, el gobierno catalán ha anunciado muy seriamente restricciones a la movilidad para después de Reyes. Se llama filosofía epidemiológica Javier del Pino, a vivir que son dos días. La situación es grave, pero total, quedan dos días.
Confieso haber perdido el juicio.
Dos días para Reyes, y se ve que en este año 2021 va a haber en España una monarquía moderna y del siglo XXI, según anuncio del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, referido a su vez a anuncio de su majestad el rey en persona.
El rey Felipe VI marcó claramente cuál es el rumbo hacia el cual quiere dirigir a la corona y por tanto a la jefatura del Estado en nuestro país, que es una monarquía parlamentaria, constitucional, adecuada a la España del siglo XXI.
Bueno, que tampoco nos pierda la ambición, basta con que paguen todos a Hacienda. Siglo XXI, siglo XXI, no nos volvamos locos tampoco, pero habéis notado que Sánchez, Pedro, se refería a cómo el rey marcó el rumbo, refiriéndose al discurso del rey de Navidad. Tuvo que subrayarlo el presidente porque mucha gente no se enteró, debido a que los reyes en Navidad hablan oblicuo, y mucha gente se pierde y piensa, ¿qué estará diciendo el rey?
Nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad.
Cuando dijo que los principios éticos están por encima incluso de la familia, había que entender que se refería a don Juan Carlos, pero con su hablar oblicuo de rey. Hubo gente que dijo, tendría que haber dicho algo más, más fuerte.
Eres una sinvergüenza, una mentirosa, una falsa, una timadora, embustera, engañadora, falsa, patrañera, tramposa, tapadora y vende humo.
Pero esto no es oblicuo. Esto no es oblicuo, esto no hace rey. Y además también tenemos que pensar, el rey fue poco contundente comparado con quién. Porque no hay ni un solo político en España con un marronetti, digamos, en su partido o alrededores, que haya dicho, pues sí, nos han pillado. Cuando se dice que el rey ha sido poco contundente, parece que en España la asunción de responsabilidades sea algo de lo más normal. Todavía que el rey no salió en Navidad diciendo...
¿De qué? ¡Dimite tú! It's not unusual to be
loved by anyone. También tenemos que entender que cuando un rey en Navidad dice espíritu renovador de mi mandato, quiere decir que ¡madre mía!
En coherencia con mis convicciones, con la forma de entender mis responsabilidades como jefe del Estado y con el espíritu renovador que inspira mi reinado desde el primer día.
¡Espíritu renovador! Esto quiere decir que va a haber una ley de la corona. Se ve que es eso. Con el diccionario Monarquía Español, Español Monarquía, espíritu renovador quiere decir que va a haber una ley de la corona. Para que todos pudiéramos interpretar mejor al rey, también la vicepresidenta Carmen Calvo dijo lo que había querido decir el monarca y concluyó que el rey tiene un futuro importante. Una afirmación que, debido a que ya es rey, no es fácil valorar.
Hay un cambio notable, que lo ha habido durante estos años, que han sido todos también muy complicados, y en ese sentido estoy completamente convencida que el presidente y el propio rey tienen puesto rumbo a un futuro importante de la monarquía parlamentaria en nuestro país.
La monarquía tiene un futuro importante en nuestro país, dice la vicepresidenta. Claro, no es lo mismo ser mensajero en globo y que te digan tienes un futuro importante por delante que ser rey y que te digan tienes un futuro importante. Porque si eres rey, no tienes mucho margen de crecimiento para ser más importante. Puede llegar un momento un poco crudo para el rey en este 2020. Se puede dar si el gobierno finalmente decide indultar a los presos del procés.
¡Me quema! ¡Me quema!
Si se llega a dar ese caso, si llegan esos indultos, los tiene que firmar el rey. Se adivina un punto de tensión con los partidos de la derecha si llegaran, o llegasen, o llegaren a pedir al rey que no firmare o firmase. Precisamente tenemos la Pascua Militar, el discurso en el que se espera que el rey, ante el conjunto de las Fuerzas Armadas, diga que no está bien rajar del gobierno en el WhatsApp y que democracia, constitución y lealtad al gobierno legítimo.
Y una mierda.
Eso lo pensará seguro alguno para sus adentros, pero para sus afueras no. Se espera que el rey diga algo de eso. Cuidado con sus formas oblicuas, porque los reyes hablan oblicuo y dicen respeto a la Constitución y todos ¡ay, madre mía! Y sale Carmen Calvo a decir, no dije yo que le esperaba un futuro importante, ese bichico. Inés Arrimadas se declara sorprendida e indignada por los posibles indultos a los presos del procés.
Es sorprendente, por no decir indignante.
Claro, ¿qué indicios hay de la posible concesión de estos indultos? Es que aprovechando estas vacaciones, que estaba todo el mundo descansando, todo el mundo, la gente está más relajada comprando online porque el centro de la ciudad está petado debido al COVID, el gobierno ha ido lanzando indirectas. María Jesús Montero, portavoz del gobierno, ¿va a haber indultos?
Sí, creo que por supuesto la aspiración del conjunto de la ciudadanía en España es a una convivencia en armonía y en paz.
Se ve que esta indirecta no era suficiente. Oblicuo. Y el presidente Pedro Sánchez también, oblicuo también, el presidente Pedro Sánchez puso en marcha la máquina de lanzar indirectas y ojo con su voz de bueno y bondadoso. ¿Sabes esa voz que pone a veces el presidente? Llena de aire, llena de aire, es así, ¿no? Le preguntan, ¿habrá indultos?
Y por tanto lo que tenemos que hacer es aprender de sus errores, mirar hacia adelante y ser capaces de encontrar un espacio en el que nos podamos reencontrar. Eso es lo que quiere la ciudadanía catalana.
Más bueno no puede ser. Aprender de errores, encontrar espacio, reencuentro.
¡Guate! ¡Aquí hay tomate!
Por si no había quedado claro.
Creo que cuando hablamos de Cataluña, nadie está libre de culpa. Nadie está libre de culpa. Todos hemos cometido errores. Todos hemos cometido errores.
Y además hay que superar episodios.
Creo que es muy importante superar episodios aciagos que nos sonrojan al conjunto del país.
Y se trata de un gobierno que lo ha dicho desde el principio, queremos reencuentro.
Este es un gobierno que desde el principio no ha escondido sus intenciones. Este es un gobierno que apuesta claramente por el reencuentro, por la reconciliación y por la convivencia en Cataluña y de Cataluña para con España.
Sí, pues la verdad, si después de todas estas indirectas la conclusión fuera, en resumen, que no.
A tomar viento esta situación, ¿eh?
Pues sería sorprendente. Más teniendo en cuenta que este discurso coincide con el de Raúl Pérez y con su doble, Salvador Illa, con su mensaje de reconciliación. Salvador Illa.
La mitad de Cataluña necesita su otra mitad, aunque no piense como ella y no vote como ella.
Esto es. La mitad de Cataluña necesita de la otra mitad de Cataluña. Y además añade Salvador Illa, pasemos página.
Cataluña somos todas y somos todos. Y juntos vamos a poner punto final a esta sinrazón. Pasemos página de una vez.
Bueno, cuando toda la maquinaria política vuelva de vacaciones, es decir, la semana que viene, vamos a oír bastante ruido con esto. Suerte que tendremos la tercera ola de COVID para distraernos. Historias de final inesperado por Nerea Rostegui.
Construye un túnel subterráneo para ver a su amante y el marido de esta los descubre. Lo cuentan en 20 minutos. Ha sido en México. Antonio, un hombre casado, no muy felizmente, quería quedar con su amante Pamela, la cual también estaba casada, y decidió crear un túnel, estilo Chapo Guzmán huyendo de la cárcel, pero para salir de su propia casa. Este hombre era albañil, hombre, y la experiencia le hizo poder crear un pasadizo que cruzaba varias calles del pueblo en el que ambos vivían. Una vez terminado, se reunían en secreto, pero les pillaron de la forma más habitual. El marido de Pamela volvió antes del trabajo. Según cuenta la noticia, el marido se abalanzó contra Antonio, que intentó esconderse bajo la cama y, claro, desapareció por el túnel del amor. Y entonces descubrió la entrada al pasadizo. El marido se metió también por el túnel y llegó hasta casa de Antonio, donde este le pedía que no escuchase la voz porque estaba su mujer en casa. Motivo más que de sobra para que entonces el marido gritase más. Así que la mujer de Antonio, al ver que un extraño estaba golpeando a su marido, llamó a la policía. Bueno, finalmente Antonio no tuvo otra opción que confesar su romance con Pamela. Vaya. Y esto acabó en divorcio.
¿Pero por qué no se quedaban en el túnel?
Claro.
Digo yo, ya puestos, ¿no? Claro.
Hubiese sido una opción, sí.
Igual no había espacio tampoco, ¿no?
Era un pasillito, amor, era un pasillito.
La trinchera infinita, ¿eh? Sí.
Ahora sí.
Ahora sí. Ahora sí, Salvadorita.
Vamos, Raúl Pérez, al lío.
Buenos, buenas tardes. Yo tengo que estar prevenido ya, o sea, que cualquier momento decís, y ya yo hablo. Bueno, pues hoy como regalo previo de Reyes Magos os voy a traer al que fue... Es y será el rey de los DJs de la cadena.
¡Hombre!
Nuestro DJ residente es Hernandisco.
Siempre con él.
¡Ey, ey, 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 ey! ¡Wow, wow, wow! ¡Pim, pam, pum! Bienvenidos a los cuarentena principales, donde hoy traemos un top 3, top 3. ¿Tres? Top 3. Amparo. Una fusión de dos épocas, la de nuestros padres y la de los jóvenes de ahora. The Mamas and the Papas and the Youngs of the Mundo Today. Del tiki-taka al TikTok. Porque hay cosas de los jóvenes que los padres no pillamos. ¿Y para qué contarlo si pueden cantarlo? Joven, díselo con el número 3, number 3 de su época. One of the Belle Époque.
Conecto en directo o en grabado también. No importa lo que cuento, te tienes que dejar ver. Voy a hacer streaming, vosotros no entendéis.
¡Wow, wow, 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 wow! Me están entrando ganas de ir a clase de fitness, los fitness de semana, por supuesto. Quiero ponerme cachas, pero también cachitos, el programa de la 2 que les enseño a mis hijos para que sientan lo mismo que yo cuando me nombran a sus influencers favoritos. Precisamente en el número 2, number 2, padre, madre, ponedles a las nuevas generaciones este tema y que flipen en colores, colors en flippy.
Ver cachas. Cachitos, cada noche vieja quiero ver cachitos. Aunque luego me sienta así más viejito, me hago camisetas con los rotulitos de cachitos.
¡Wow! Y en lo más alto de la lista de hoy, en el número uno, number one, Echanove, si tus padres se preguntan qué haces tantas horas encerrado en tu cuarto con el ordenador, dile que no es un misterio, sino que eres un cuarto millennial y que a ellos les amará por encima de todas las cosas. Bueno, por encima de todas, menos una.
Cada día que pasa, videojuegos a mansalva. Microcámara y altavoz. Esto es Disneylandia. Porque yo sin Twitch no soy nada. Sin Twitch no soy nada.
Sin Twitch no soy nada, que se lo digan a Ibai Llanos y Bay Plains. Se despide Hernandisco, estoy que trisco. Me voy a jugar al Fortnite versión flamenca. El Fortnite no night. ¡Menudo cisco!
Que sepan los oyentes y que sepa el equipo de Todo por la Radio que Iñaki de la Torre ya está aquí.
¡Hombre!
Y lo del accidente con la guitarra era un fake.
Era un fake.
Sí, o sea, una fake.
Eso me pasa a mí el día de mi cumpleaños, que es el 28 de diciembre y todo el mundo me gasta.
¿Ah,
sí?
No como el de Francino, no como el de Francino.
Que fue ayer.
Que fue ayer.
Parece una condena de cárcel, 63 años y un día. Digo, mira, sí, sí, es exactamente eso.
Nada, estoy bien, estoy perfectamente. Bueno, no, era una broma.
¿Pero qué te ha pasado?
No, que no me cerraba el coche estos de eléctricos que tienes que cerrarlos con el móvil y no cerraba. Y bueno, me han dicho, no, quédate ahí 10 minutitos.
¡Uy, coche eléctrico!
Y ahora lo arreglamos.
¡No me funcionaba el cierre eléctrico del móvil!
No me extraña que no lo dijeras. No me extraña que lo ocultaras.
¡Problema del primer mundo! ¡Problema del primer mundo!
Era de alquiler.
Tengo un híbrido.
Hace bien, Iñaki, no contaminando ahí.
Especialistas secundarios, ¿qué pasa?
Bueno, vengo con el tema, bueno, rave, la fiesta ilegal, sí, que, llamada también popularmente como rave, que tuvo lugar en Llinars del Vallès. Ya lo sabéis, mucha gente indignada, dos días de fiesta, la policía que no desalojaba y esto, pero pocas personas hay más indignadas que Jesús Mari. Jesús Mari fue una persona, participó en la rave, pero fue a buscar hielo, tardó 40 horas en traer el hielo y cuando volvió, pues había acabado la party.
Jesús Mari. ¡Comandamios! ¡Comandamios!
Como deduzco que no eres joven, ¿verdad?
Bueno, por edad estoy más cerca de la vacuna que de la rave. Vale. Pero por espíritu, de ánimo, soy... ¿Cuál es la pregunta que me habéis hecho?
Esto va a ser difícil. A ver, no, que digo, ¿qué hacías tú en una nave industrial ahí, se te ven, tío mayor, tal, con cientos de personas en un lugar, digamos, infernal?
Bueno, porque a mí me gusta muchísimo la electrónica, lo que es el techno, uh-huh, y la cultura de clubes, bailar, pasarla bien, y yo pienso de que no hacíamos nada malo ahí. Ya,
bueno, no hacía nada malo.
La peña,
la peñuqui, ¿no?
Sí,
oye, pero lo que hicisteis estaba prohibido, lo sabes, ¿no?
Pero yo te digo, ¿desde cuándo está prohibido bailar?
No es eso.
¿Desde cuándo está prohibido vivir? Uh-huh. O sea, vivir, sentir, a ver, ¿desde cuándo? ¿Qué hicimos mal? A ver, ¿qué es esto que es Corea del Sur o del norte? ¿Qué es esto
del norte,
es?
Del norte, pero no, háblanos del tema del hielo. A ver, tú fuiste a la fiesta, ¿verdad? ¿No? ¿Y qué
pasó
con el
hielo? Bueno, que se acabó el hielo. Uno de ahí me dijo pues que habría que ir a buscar hielo y yo le dije, pues efectivo, hay que ir a buscar hielo. Entonces nos quedamos un buen rato ahí en silencio, él mirándome a mí y yo lo miraba a él y así... Y al rato me dice, no me dice nada, y digo, ¡ah, que vaya yo! Entonces él me dice, sí, sí, porfa, porque pareces listo. Y yo le digo, pero me voy a perder la fiestuki. Sí. Y me dice, tranqui, que esto va para largo.
Ya, y era verdad.
Ahí era.
Más o menos lo hemos entendido todos, ¿no? Pero era verdad que iba para largo, pero tardaste 40 horas en traer el hielo para fiesta, tío.
Bueno, porque es que no es lo mismo comprar hielo para 4 que para 10.
No, desde luego que no.
Y no tiene nada que ver coger hielo para 10 que para 30.
No.
Y si lo piensas, es bastante diferente coger hielo para 30 que para 100.
Lo hemos pillado,
Una cosa es pillar hielo para 100 y otra muy distinta para 200.
Vale. Es un tío que conoce bien las proporciones, ¿sí? Pero había que pillar muchas bolsas de hielo, ¿no? Ese es el problema,
sí,
¿no?
Ahí había una gasolinera allí, uh-huh, pero solo tenían 3 bolsas.
Vaya, por Dios.
A luego otra tenían 6 bolsas.
6 bolsas.
Pero de otra marca, de hielo, ¿no?
¿De otra marca de hielo?
Sí.
¿No te gusta mezclar hielos diferentes?
No, porque cambia muchísimo el sabor. Cambia muchísimo el... ¿Sí?
¿Ah, sí? No.
El sabor de la copa, ¿no?
Mira que tiquismiquis, ¿eh?
Yo que soy muy maniático con eso. Yo, ¿sí? Mira, me puedo beber un cubata de Bittercast con KH7. Pero yo puedo beber directamente un charco.
Sí.
Pero no me lo pongas con hielos mezclados que lo noto enseguida, ¿sabes? No.
Tienes ahí el paladar ahí finico, ¿no?
Sí, ahí con el hielo no soy muy...
Ya. Bueno, entonces, la cuestión es que al final logras reunir el hielo suficiente, de la misma marca, digamos, vuelves a la fiesta y decepción, ¿no?
Decepción. Llego todo contento con la bolsa y me veo un montón de furgones de la policía. Mm. Veo una tía ahí haciendo el chiste de la gente, ¿ha visto usted mis tetas?
Sí.
Y llorando, y yo me di cuenta de que todo se había acabado para mí.
Bueno, no hay que llorar tampoco, no pasa nada. Sí. Jesús Mari, tío, va.
No, los cambios de humor son típicos, es que de verdad. No, es que perdí me perdí las campanadas, ¿sabes?
¿Te perdiste las campanadas?
Sí, no me pude comer las uvas. Y la otra.
Se acabó el hielo antes de las 12 y claro. Vaya por Dios, Jesús Mari, me sabe fatal.
Tengo 12 uvas aquí.
¿Tienes 12 uvas?
Si me quisiera ahí.
¿Quieres que, a ver, ¿quieres que te ponga las campanadas, Jesús Mari?
Por favor, pues si no es molestia, sí. Si es la cadena SER y soy así, sí.
Venga, vamos. Tienes las 12 uvas, dices, preparadas. Las tienes ahí desde... Llevas 4 días con las uvas en el bolsillo.
Con la uva aquí, sí.
Ajá,
sí.
Tienen que estar bien.
Fuera y pelar.
Pero no mezcle hielo sobre todo. Bueno, pues sí, vamos a poner las campanadas a este pobre hombre, Jesús Mari, para que se las coma 4 días después. Venga. Una.
Venga.
Dos.
No, perdón.
¿Qué, espera?
¿Me las podéis tirar con un ritmo rave?
Timbo.
O sea, cultura de club, ya sabes, más festival. Nada de festival.
A ver, Tony, ¿eh? ¿Le puedes meter las campanadas al ritmo? 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¡Feliz año nuevo!
¡Festivalote! ¡Festivalote!
¡Festival! ¡Oye, Jesús Mari!
¡Festivalote!
¡Jesús Mari!
¡Festival!
Dale, oye, dale, no olvides vacunarte, que estás en esa edad, ¿eh?
¡Jamás! 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 A no ser que la vacuna me la pase mi dealer.
Bueno, vale, Jesús Mari. Buena. Adiós, feliz año.
¡Feliz año!
Hemos hecho feliz a una persona.
Sí, hombre, algo es algo. Por algo se empieza. ¿Y por dónde empieza este año Lucía Taboada? Hola, Lucía.
Hola, ¿qué tal? Pues en redes sociales hemos visto perfiles. Hola, ¿qué tal? Hemos visto perfiles de todo tipo, de personas, de animales, perfiles que se han hecho populares, pero hoy os traigo un perfil de Instagram inaudito e inédito, creo yo.
A ver.
Es un perfil de Instagram dedicado a un charco de agua.
Mira, ¿cómo?
Os cuento, desde hace 25 años hay un charco gigante, es más bien lago, en la ciudad de Yuzhno-Sajalinsk, al este de Rusia. El charco se formó hace 25 años en una calle, enfrente de unos edificios, y desde 1994...
¿En una calle? ¿Pero qué? ¿Por un desnivel o por qué?
Sí, por un desnivel, justo, en la calle. Y desde entonces llevan los vecinos esperando a que las autoridades hagan algo con él. Hay bastante cachondeo porque a priori pues no parece algo que requiera a ingenieros de la NASA, pero tras más de 25 años, el charco ahí sigue... cada vez más hermoso. Así que ahora que ha alcanzado las bodas de plata, un vecino de la ciudad, Nikolai, ha decidido abrirle un perfil de Instagram que acumula ya más de 16.000 seguidores. El charco habla en primera persona, sube fotos, sube vídeos.
Vale, no sé, Jalín.
No gribí.
Aquí podemos escuchar a Nikolai y a una vecina atravesando el charco en una piragua.
¿En piragua?
Sí, piragua. ¿Cuál es el signo que indica que algo se ha vuelto muy popular? Pues ver a un influencer haciéndose fotos frente a él, cosa que ya sucede en el charco de Yuzhno-Sajalinsk, que se ha convertido en una atracción turística en sí misma. Las obras para drenar el charco están presupuestadas para, ojo, el 2024, vale, que aquí nos quejamos de la burocracia, pero en Rusia va todo incluso más lento, ¿eh?
Ahí está.
Ahí
está el
charco. Piragüista. Она чувствует
дно. Venga, una cosa, Carles, ¿cómo es el perfil de Instagram de este o de las redes de este charco?
Se llama así, charco de Yuzhno-Sajalinsk en ruso, que
pero
ahora
el,
mismo.
El autor es Nikolai, ¿no?
Nikolai.
Sí. Yuzhno-Sajalinsk.
Eso. Cada publicación de este hombre tendrá muchos Nikolaiks.
¡Seguridad!
Yo lo dejo. Venga.
Bueno, mira, esto es así, la vida es así. Chistes buenos, chistes malos. Por cierto, recomiendo que si no habéis visto todavía mi especial Invitados a cenar en Movistar Plus, lo veáis.
Sí, lo hemos visto. Sí, lo hemos visto.
He recibido inputs buenos. Todos los comentarios, casi todos, han sido positivos, ¿vale? En redes sociales, casi todos. Me quedo con uno que puso algo que lo resume todo. Uno puso: visto.
Pues una obligación.
O sea, como un cheque en su vida. Escribir un libro, plantar un árbol, visto, ya está. Bueno. En este especial hay muchos personajes entre los cuales sale Raúl Cimas, el mío, el que hago yo, ¿no? Y hoy, de hecho, os lo traigo a todo por la radio. Así que, un aplauso para Cimas. Bueno, calma, que me siento Díaz Ayuso inaugurando el hospital de pandemias, ¿eh? Demasiado aplauso y todo por hacer. Bueno, a ver, ¿os he contado que yo soy de cagarla mucho con los móviles? No digo porque tuviera una BlackBerry hace años, no, es porque a veces estoy hablando con gente, me suena el teléfono y la melodía que tengo puesta es inapropiada para esas personas, lo que yo llamo los sonidos politónicamente incorrectos, ¿vale? Por ejemplo, hace poco estaba en la televisión y me crucé con Kiko Rivera, no el Rey Mago, el de verdad, y de repente me sonó esto. O sea, bueno, pues imaginaos cómo me quedé. Menuda familia, de todas formas, ¿eh? De hecho, se rumorea que la Pantoja es la que guardan los trajes de la Pedroche hasta Nochevieja, para que nadie los vea. Bueno, otra vez, mi cuñado, que es así muy moreno y no da una. Bueno, en casa le llamamos el Vinicius, ¿eh? Porque hasta en, no, hasta en tanga marca poquito. Pues mi cuñado me llevó a un coloquio donde estaba Tony Cantó, que es un tío que te habla muy de cerca. Si Tony Cantó se te pone pegado, te hace un man in the mirror, ¿eh? Y de repente me sonó el móvil así. Yo juro que no lo hice aposta, pero es que, vamos a ver, a Tony le conocen por el Rafa Nadal de la política, que llevan casi los mismos partidos. Yo, bueno, noté la tensión y, bueno, me puse muy nervioso. Me puse ahí como cuando coinciden que en África Falete, Gerard Depardieu y Ronaldo, el presidente del Valladolid, y solo queda una croqueta en el plato. Pues igual. Pero yo es que me pongo muy nervioso, ¿sabes? Bueno, sobre todo en la ITV. No sé si os pasa a vosotros.
Sí.
Es que a mí me parece ridículo, pero yo cuando voy a la ITV parece que me han hecho un Men in Black, que me han borrado la memoria. A mí me dice la última vez el tipo, a ver, encienda las luces del coche. Digo, ¿qué coche? ¿Qué coche? Pero me pongo muy nervioso. Luego ponen encima siempre a Juan de los Chunguitos ahí en la revisión de los bajos. Le dicen, cámbialo. No me entero de nada. Pero bueno. Vamos, el día que me puse más nervioso fue cuando estuve en un pasamanos de cómicos con el rey Felipe VI, ¿sabes? Sí, sí, estuve allí con un pasamanos del rey. Le hice una reverencia y cuando fui a darle la mano me sonó esto en el móvil. No sabía dónde meterme. Como su padre. En fin, me voy, que precisamente me voy a cambiar de móvil, que he conseguido uno muy chulo por eBay, ¿sabéis?
A ver, Raúl, quería decir por eBay, ¿no?
No, por eBay. Por eBay Llanos. El tío más influyente de España, ¿sabéis quién digo, no?
Sí.
El tío lo consigue todo. A ver si os creéis que las vacunas del coronavirus han llegado a España por el ministro Illa, ¿eh? Bueno, de hecho, consigue todo, todo. Una amiga mía ha perdido la virginidad y eBay se la encontró. Mbappé está esperando a que le llame y se coge en avión para firmar por el Madrid. Así que nada, me voy antes de que me suene el teléfono con la sintonía de la COPE. Tengo una mala suerte. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that have dried up on some lines that keeps you on the back road by the rivers of my memory, that keeps you ever gentle on my mind. Estamos en la primera clase del nuevo año, Iñaki.
Sí, señor, la primera clase que va a ser una clase, fíjate, en vez de ser de música, de libros, porque como tendríais que haber hecho ya unos cuantos regalos, haber pedido ya unos cuantos a los reyes, y si no lo habéis hecho, tenéis la carta en blanco, tendréis que pedir libros de música que he traído. He recopilado unos cuantos.
Interesa.
Que me... Claro, porque me han regalado unos cuantos sobre música esta Navidad y me regalaron la pasada y he hecho una recopilación de los mejores que tengo por ahí para que los disfrutéis también vosotros por si os los queréis pedir a los reyes o los queréis...
Siempre te regalan eso, ¿no?
Me regalan, bueno, casi todos los años me cae uno.
Libros de música,
¡eso
y
calcetines!
¿No? ¡Qué fácil!
Y coches eléctricos, chaval. Bueno, hay un libro precioso que me han regalado este año que se llama Anatomía de la Canción, que es de Mark Myers, no confundir con Mac Myers. Mark Myers, que es el crítico del Wall Street Journal, es de la editorial Malpaso. Y además, si quieres, te la descargas en versión ebook también cuando lo compras. Pero es muy bonito porque cuenta el origen de 40 canciones muy famosas de todos los tiempos y de todos los géneros. De los Doors, de Merle Haggard, que cantaba country, de Pink Floyd, de los Stones, de Jimmy Cliff, de The Clash, o por ejemplo de esta de Rod Stewart. Famoso Maggie May, que es una canción que está basada en su primera experiencia sexual, que Rod Stewart estaba por ahí con unos amigos de cachondeo en un festival y entonces una mujer mayor que él, creo que él tenía 20 años, la mujer tenía 30, o sea, tampoco, pero para entonces, para él era eso, muchísima diferencia, y entonces dice que hizo un ridículo espantoso, era una mujer corpulenta, que tal, en fin, va contándolo todo, en la canción cuenta solo algunos detalles, pero la verdad es que la historia real que hay detrás se cuenta en este libro. Ya digo que hay de muchas canciones famosas, de 40 canciones.
Además, es que son regalos sección, ¿no?
Son porque... regalos sección, sí, sí.
Sí, porque te regalan el libro y tienes para un par de secciones buenas.
A ver qué te crees que es lo que cuento el resto del año.
No, que sí.
No, me parece genial.
Yo vivo de esos regalos. No, no, pero efectivamente, aparte, ya lo digo sin broma, como son unas cosas pequeñitas, el que no quiera leerse un librazo sobre la historia, yo qué sé, de eso, de Rod Stewart, va leyendo trocitos de música de muchísima gente con este tipo de libros. Y luego hay otro muy bonito que se llama 33 revoluciones por minuto, que los muy jóvenes no sabrán que era a la velocidad a la que giraban los vinilos.
Latinoamérica, sí.
Claro, pero la cosa va por revoluciones, porque es historia de la canción protesta, que es de un tipo que se llama Dorian Lindsay, que es crítico inglés del Guardian, del Observer, exhibía en Q, que es una revista que ha cerrado ya, una pena. Y también es de la editorial Malpaso, por cierto. Y también la puedes bajar en ebook, si, o sea, puedes comprar en ebook, o si te compras el libro físico, pues también te lo descarga. Pero empieza con una cita muy bonita, porque también leer sobre música es muy bonita, que decía Joan Baez. Decía: hay dos maneras de entender la música. La primera es: tío, soy músico y no tengo nada que ver con la política, déjame a mi rollo. Y la segunda forma de entender la música consiste en pensar que la música va a salvar el mundo. Y Joan Baez decía: yo creo que la música está entre ambas posturas. Pero hay una frase mucho más graciosa que también arranca el libro, que dice, decía Phil Ox: por mal que pueda sonar, casi prefiero una buena canción favorable a la segregación que una mala favorable a la integración. Que es algo que me pasa a mí también. Bueno. Canciones protesta, pues por ejemplo, como este Mississippi Goddam de Nina Simone. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi Goddam. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest, and everybody knows about Mississippi. Este Mississippi Goddam quería decir algo así como: esta maldita Mississippi, que es donde ocurrieron unos sucesos horribles en los que tres estudiantes negras muy jovencitas murieron pues a manos de blancos. Lo que es terrible es oír el disco, porque ella la grabó directamente en directo. Entonces sale, la presenta y le voy a contar una historia real, y como era muy amena, la gente se ríe, jajaja, ja, ja, pero veréis, es todo verdad, jajajaja. Ja, 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 ja. Y cuando va contando la historia, la gente se va quedando helada, sí. Y ya no hay ni risas, ni aplausos, ni nada. Pero es una canción preciosa. Bueno, ya sabéis, este libro se llama 33 revoluciones por minuto, historia de la canción protesta. Y ahora viene otra cosa muy bonita. Me encanta colaros este gol periódicamente. ¿Sabéis qué grupo es este y no lo podéis imaginar?
No, no.
Son los Fleetwood Mac.
Yo habría dicho los Creedence, ¿sí? Fíjate.
Pues es que están en ese rollo.
Los Creedence.
Los Fleetwood Mac empezaron así, tocando blues y tocando blues rock, como tantos otros. Luego ya sabéis que fueron cambiando la formación y fueron haciendo un pop. ¿No? Sí, también. Más. Pero música para dormir la siesta se hicieron mucha. Y esto se llama Homework, que lo quiero recuperar. Pero el caso es que esto al hilo de un disco, o sea, un libro muy bonito, gordito, que se llama Crónicas del Rock, que en cada doble página te va contando la historia visual de 250 grupos famosos de todos los tiempos hasta ahora mismo. Y lo que es muy bonito es que te pone una cronología que cubre toda la doble página, en la que vas viendo qué miembros estuvieron durante qué años, y luego en esa cronología también aparecen los discos que sacaron y una pequeña historia de cómo empezaron los Fleetwood Mac, o bueno, quienes sean, cualquiera de los grupos, o sea, Pulp o cualquiera que se os ocurra, los Smiths o cualquier otro. Así que ese es muy bonito. Este me parece que es de Robert Dimery, este es de David Roberts y es de la editorial Lumber.
Pero un tochazo ese, ¿no?
Sí, este es gordo. Lo que pasa es que lo que digo, que puedes leer solamente, te interesa un grupo, vas, lees esa doble página y has terminado.
Una guía, qué bueno.
Sí, y hay otra guía muy bonita también, que es una que habla, por ejemplo, de este grupo, de los Smiths. Oh. Take me
out tonight. Temazo.
Señor. Driving in your car. Este libro se llama 1001 discos que hay que escuchar antes de morir. Es de Robert Dimery, este sí. Y son discos de todas las épocas y de todos los géneros, excepto del jazz, porque de eso hay otro libro que se llama 1001 discos de jazz que deberías oír antes de morir. Y, por ejemplo, recomienda el Revolver de los Beatles como el mejor de los Beatles. Te cuenta por qué, evidentemente, y te explica las circunstancias en las que se grabaron. Pero luego hay discos de los Queen, de los Stones, de montones de grupos. Ya digo, 1001 discos ya da para bastante. Y claro, sale este There's a Light That Never Goes Out de los Smith, que estaba en el disco de The Queen Is Dead. Y hay una también muy bonita de Ted Gioia, hay un libro muy bonito de Ted Gioia que os he contado que tiene un libro de blues, otro de jazz. Ted Gioia se escribe con G-I-O-I-A, de la editorial.
Vale. Muy mal carácter, muy mal carácter, Ted.
Escríbelo.
Va a comerla.
The longer you wait to leave me. Esto es Merle Haggard.
Me gusta Virgil Kennedy.
Claro, amigo.
Me gusta música, amigo. Era hora, Iñaki, que pusieras música de verdad, loco.
Ya lo creo, que me aspen. Bueno, pues que me aspen si no compráis este libro que se llama La Música, una historia subversiva. Y es muy bonito porque va repasando las músicas populares de todos los tiempos, pero de todos los tiempos quiero decir desde el gregoriano, para ver cómo han influido en la mentalidad popular. O sea, cómo esas cosas que se dicen en las letras acaban calando en la mentalidad popular o cómo la mentalidad popular cala en las letras. Es una especie de reflejo, es muy bonito, pero ya te digo que coge la historia desde muy atrás. Y dice una cosa, y tiene un capítulo muy bonito para que veáis las relaciones tan bonitas que hace, que es los orígenes de la música country y su relación con el neolítico. Y esta cosa sonará ahora, es de mis preferidos de la Motown. Son los Isley Brothers los que compusieron aquel famoso Twist and Shout que luego los Beatles grabaron en su primer disco y que cantaban aquello de Shout también. Bueno, ellos grababan en la discográfica, la misma en la que empezaron, pues eso, por ejemplo, los Jackson 5. Estos son los Isley Brothers. Qué voz tan agudo, ¿eh? Era un hombre esta voz. Bueno, pues esto es para que también podáis regalar un libro muy bonito, muy grande, lleno de fotos y todas las fotos de todos los singles que se sacaron, más la historia de la Motown, la discográfica que se llama Motown, el sonido de la joven América, que realmente era el eslogan de la discográfica, siempre lo fue, es de la editorial Blume, y la cuenta, la historia, Adam White, que es un periodista, pero con ayuda de Barney Ailes, que era el director general de la discográfica, ¿no? Y allí es donde empezaron, ya os decía yo, Stevie Wonder, Michael Jackson con sus Jackson 5, Diana Ross, los Temptations, los Four Tops, Marvin Gaye y los Isley Brothers que veis de fondo. Y ahora un libro precioso, además inmenso como objeto, ya es un regalo precioso, que es un libro sobre guitarras. Se llama Son Costello, se llamaba, la verdad. Bueno, pues es un libro que se llama 2000 guitarras, la colección definitiva, que es de la editorial Librero, que yo no conocía. Editorial Librero, yo lo tengo, es un librazo enorme, precioso, y está escrito por 10 autores de diferentes procedencias. Quiero decir que algunos luthier, algunos guitarrista, algunos periodista, algunos historiador de la música. Es muy bonito porque están completando. Entonces, hablan de los modelos de guitarra eléctrica y acústica, y también de bajos eléctricos y acústicos, que son esos modelos los más históricos con los que se han grabado casi todos los discos que oímos. I've been racking my brain. Is it too late in the game for you to bring it all back home? Honey, don't you be shy and don't you tell me a lie. Can't you take back? Por último. Claro, habrá que regalar libros de música también a los niños. Hay dos tipos geniales que se llaman Dani Llabrés y Jaime Pantoja, que en Bang Ediciones, Bang como el Big Bang, ¿no? Bueno, pues Bang Ediciones están sacando una serie de libros que se llama Little Niño, descubre a, por ejemplo, Aretha Franklin, David Bowie, a los Beatles, a los Stones. Cada uno es un capítulo, o sea, es decir, habla de un autor. Y es muy bonito porque pues, te habla de la historia de todos esos grupos, pero te la cuenta para niños, dibujada. Little Niño descubre... Ah, eso es el último.
¿Antonio Molina está, por ejemplo?
No, creo que no.
¿Rafa Farina?
A la mañana más todo por la radio, ¿eh?
Claro que sí.
Vale, muy bien, nada. Adiós.
Feliz año.
Feliz año, sí.